la primera, la más básica, la que hemos señalado repetidas veces ya en estos estudios, es el hecho de que nadie puede rebelarse o ponerse en contra de Dios y salir victorioso. Nadie puede tener éxito poniéndose o oponiéndose a la voluntad de Dios. Nadie puede lograr sus propios propósitos en este conflicto. Y aún el intento de hacer algo así, el intento de desafiar a Dios, de oponerse a Dios, es algo necio y sumamente peligroso, como ya lo hemos visto. Porque si actuamos en esta forma, por lo menos en un sentido espiritual, nos convertimos en enemigos de Dios y Dios se convierte en nuestro oponente. Si Dios se opone a nosotros, el Dios soberano, ¿no? Si se opone a nosotros y nosotros nos oponemos a Él, solo puede haber un ganador en ese conflicto, ¿no? Y no importa lo que hagamos nosotros como seres humanos, los propósitos de Dios tendrán que cumplirse. Dios no se verá frustrado ni obligado a arrepentirse nunca. Sus propósitos no pueden ser obstaculizados. Dios no se verá nunca presionado en apuros. Dios tiene a su disposición todo lo necesario para lograr su voluntad en la vida de cada persona. Nunca se ve obligado a cambiar sus propósitos, sus medios. Y en este sentido, lo que ya hemos visto es que Dios no pierde ni por un instante, ¿no?, en estos asuntos. Él logrará sus propósitos y no será manipulado por nadie. Todo esto lo hemos visto en los estudios anteriores. Ahora llegamos a este capítulo 2 de Jonás. Llegamos a lo que ha sido descrito como el capítulo de arrepentimiento. Y en este capítulo, aunque veremos mucho más sobre este asunto del arrepentimiento en los próximos estudios, en este capítulo vemos en una forma resumida cómo Jonás fue obligado, escuchen bien el lenguaje, obligado a arrepentirse. Pero muchas personas que leyendo este capítulo, analizándolo y escuchando lo que vamos a destacar el día de hoy de estos versículos, luego se preguntan, si Jonás se arrepintió en el capítulo 2, entonces, ¿qué es lo que sucedió en el capítulo 3? Y especialmente lo vemos más a fondo en el capítulo 4, cuando se vuelve Jonás a ponerse obstinado y a actuar neciamente y prácticamente como si no se hubiera arrepentido de nada, se queda aferrado a su voluntad en este asunto y llega al punto dos veces de pedirle a Dios, ¿no?, que le quitara su vida. Y lo vuelvo a plantear en estos términos. Si este capítulo 2 es en realidad una narración del arrepentimiento de Jonás, entonces, ¿cómo es posible que se volvió a meter en tantos problemas? Y cuando dice el capítulo 4, el versículo 1, pero Jonás se desgustó en extremo, ¿no? Se apesadumbró en extremo y se volvió a enojar. En el versículo 1 del capítulo 4 estamos leyendo, y oró a Jehová y dijo, oro a Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Y la pregunta, lo vuelvo a plantear, ¿qué es lo que tenemos aquí en este capítulo 2? Si luego vemos en lo que falta de la narración de esta historia, que Jonás tan pronto se volvió a meter en problemas. Y la respuesta es muy sencilla. Lo que estamos viendo y lo que vamos a ver en parte el día de hoy en este capítulo 2 es simplemente Jonás arrepintiéndose en relación con su llamamiento de ser profeta, sus votos y su oposición al orden o al mandato divino de ir a predicar en Nínive. Y lo vuelvo a decir. En el capítulo 2 se arrepiente Jonás de lo que había sucedido en el capítulo 1. Le dijo a Jehová, no voy a hacer tu voluntad, no voy a ir a Nínive, no voy a predicar, no voy a hacer tu voluntad. Y ahora en el capítulo 2, el arrepentimiento narrado en este capítulo está centrado en su llamamiento su oficio como profeta y su respuesta negativa a la orden, ¿no?, que le llegó de predicar en Nínive. Aunque, ahora bien, con mucha atención, nos ayuda a Jonás a ver más a fondo en todo este asunto cuando nos habla de su vanidad ilusoria y de lo que le había conducido a decirle no a Dios. Entonces, el punto aquí, no sé si lo puedo explicar bien en este momento, lo vamos a aclarar más. Los problemas en que se metieron este profeta tenían que ver con, ya lo sabemos, ¿no?, la postura de Israel, su condición en este momento, ¿no?, prácticamente de apostasía, Jonás deseando que esa nación fuera avivada y rescatada de esa apostasía, Jonás esperando que Dios obrara en medio de Israel y salvara a ese pueblo y condenara a sus enemigos, en este caso Nínive, Asiria, ¿no?, siendo uno de sus mayores enemigos. Y cuando estamos introduciendo este capítulo 2, vemos a Jonás arrepintiéndose de su comisión de ir a Nínive. Lo que está metido de por medio aquí es simplemente Jonás cediendo. Ese es el punto. Aunque hay un cambio radical en sus emociones que tiene que suceder después, Jonás se da por vencido en este capítulo 2, y esto lo vamos a explicar más terminando el día de hoy. Ahora, vean nuevamente en el capítulo 2, y vamos a agarrar este hilo. Este es el estudio que vimos hace 5 semanas, ¿no? Jonás en su capítulo 2, cuando Jonás habla en el versículo 9, al final de este discurso dice: los que siguen o guardan las vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Ahora, nos hemos detenido mucho tiempo en estos estudios, hemos ido lentamente analizando este asunto de lo que estaba sucediendo en el corazón de Jonás, y vimos que metido de por medio, Jonás tenía este ídolo, esta vanidad ilusoria, este sueño, metido de por medio, que acabamos de mencionar en síntesis, el deseo de que Jehová juzgara a los enemigos de Israel y salvara a ese pueblo, y aunque había más involucrado en ese sueño. Cuando nosotros nos metemos en problemas en la vida cristiana, lo mismo está sucediendo. Hay algún ídolo, algún obstáculo, algún impedimento, alguna vanidad ilusoria, normalmente metido de por medio en el asunto. Y lo que vimos en nuestro estudio anterior, lo voy a resumir aquí para introducir más el tema al día de hoy, es lo siguiente: los pasos involucrados en esto son muchos. Y lo que sucede en la mayoría de los casos es algo sutil. Y los pasos que enumeramos en nuestro estudio anterior son los siguientes. Primero, la persona no está dispuesta a glorificar a Dios. No le queremos dar su lugar. No le queremos obedecer. No queremos que Dios sea glorificado en y por medio de nosotros. Y esto es algo que sucede, y puede suceder en relación con muchas cosas. En la vida de Jonás, X cosa, ¿no?, estaba impidiendo que Jonás glorificara a Dios en este asunto. Esta X cosa, ¿no?, era en realidad algo grandísimo, algo enorme para Jonás, algo importantísimo para ese pueblo, algo trascendental en relación con sus implicaciones al corto y largo plazo. Y Jonás, al ver lo que pudiera haber sucedido con la apostasía de Israel y Dios juzgando a ese pueblo, salvando a sus enemigos incluso, Jonás dijo: no voy a glorificar a Dios en este asunto. Ahora, pudiéramos detenernos aquí y analizar esto a fondo, ¿no? Porque cuando Dios nos da alguna comisión, vamos a decir, nos llama a cumplir X tarea o nos ordena a pasar por algún asunto X, ¿no? No vamos a decir bueno o malo. Normalmente, si nos parece esta cosa como algo positivo, encantador, agradable, algo que a nosotros nos gustaría, algo que está de acuerdo con nuestra voluntad, nuestra respuesta normalmente al instante es que sí. Estamos dispuestos a que Dios sea glorificado a través de esta cosa. Y aún más, si es alguna bendición personal, si se trata de algo, vamos a decir, material, una gran bendición en lo económico, una bendición en relación con la familia, con nuestros seres queridos, en el matrimonio, cuanto más contestamos diciendo que sí, que estamos dispuestos a que Dios sea glorificado en este asunto. Pero cuando es algo que no nos agrada, cuando es algo desagradable, cuando es algo pesado o muy difícil, cuando es algo que implica para nosotros sacrificios, negación de nosotros mismos, cuando pudiera meternos en problemas con otras personas, cuando en el caso de Jonás pudiera haberse regresado a Israel para ser, al fin y al cabo, apedreado por ese pueblo y tachado de profeta falso, ¿no? Entonces, es más difícil decir sí. Sí. Cuando la cosa va en contra de nuestros gustos, deseos, intereses, anhelos o sueños, entonces se nos puede dificultar mucho este asunto de verdaderamente entregarnos a Dios y glorificar su nombre cuando la cosa que nos está pidiendo no sea o no es agradable o no es algo favorable para nosotros. Si Dios le dice a una persona, te toca glorificarme en medio de esta enfermedad, te toca glorificarme en medio de esta necesidad, en medio de esta crisis o dificultad en tu vida, tu tarea de glorificarme no cambia en relación con tus gustos, tus deseos, tus intereses, si la cosa, lo vuelvo a decir, es agradable y de acuerdo con nuestra voluntad, es relativamente fácil decir que sí. Pero cuando es lo contrario, podemos caer en la trampa de no, y lo vuelvo a decir, casi en forma inocente, ¿no? Podemos volver en la trampa de decir, en este asunto no estoy dispuesto a glorificar a Dios. No le quiero dar su lugar, y glorificar a Dios incluye este asunto, lo hemos mencionado mil veces. Reconocer el lugar, darle su peso, darle su importancia. Y lo que sucede normalmente en este proceso, eso es lo que vimos en el estudio anterior, es que alguna otra cosa, algo, comienza a llenar nuestro corazón. Alguna cosa, algún ídolo, alguna vanidad ilusoria comienza a enseñorearse en nosotros, comienza a tomar un lugar indebido, más importancia, más atención, nos exige, ¿no? Un lugar en nuestras vidas, pero ese lugar le corresponde a Dios. Ese lugar es reservado para el Señor. Pero esta cosa, esta persona, esta circunstancia, este sueño, este ídolo comienza a recobrar una importancia indebida, ¿no? Una importancia en nuestras vidas hasta el punto de comenzar a tomar el lugar de Dios, por lo menos en la práctica, y comenzamos a vivir, ¿se acuerdan ustedes?, lo que es en realidad una mentira. Y analizamos esto a fondo, ¿no?, en el estudio anterior. El hecho de que la cosa que comienza a ocupar el lugar de Dios en nuestras vidas puede ser algo perfectamente lícito, puede ser algo bueno, puede ser algo necesario incluso, puede ser algo muy importante para nosotros y para otras personas. Pero en la medida en que esta cosa, esta persona o esta circunstancia vaya ganando terreno y ocupando cada vez más nuestra atención, nuestro tiempo, nuestros recursos, nuestra entrega, hay una mentira metida de por medio en el asunto. Y la mentira tiene que ver con el análisis que ya hemos dado a este tema, con la idea de que esta cosa nos puede proporcionar lo que estamos deseando, lo que estamos buscando, ¿no? Y comenzamos a mirar a esa cosa con una confianza, con una expectativa, con una esperanza. En todos los casos, la esperanza, la confianza y la expectativa son falsas, porque hay una mentira metida de por medio. Y la mentira consiste, lo vuelvo a decir, de que podemos ser felices y podemos lograr nuestros deseos y propósitos a través de esta cosa. Y la cosa va ganando cada vez más terreno y dominio sobre nosotros hasta el punto de enseñorearse de nosotros. Y lo vuelvo a decir, pueden ser cosas tan inocentes como el deseo de ser amados, como el deseo de ver a nuestra familia convertida, como el deseo de tener salud, como el deseo de disfrutar de la vida y vivir cómodamente. Pueden ser cosas inofensivas, buenas, necesarias, importantes, incluso grandes bendiciones. Y esto lo tengo que decir porque lo que Jonás deseaba, algo buenísimo. Algo espiritualmente bueno, algo en el contexto, ¿no?, de su oficio profético, algo que traería la mayor bendición a su pueblo, sus enemigos juzgados y el pueblo de Israel avivado, ¿no? Algo bueno, necesario desde la perspectiva de Jonás, completamente necesario, más que legítimo, algo tan importante que Jonás estaba dispuesto a poner de por medio su propia vida para lograrlo. Estaba dispuesto a entregar su vida, en este caso casi como si hubiera muerto como un mártir en la causa de su pueblo. Pero algo, lo vuelvo a decir, que se había convertido en una vanidad ilusoria en su propia vida y corazón. Y hay muchísimas personas cuyo deseo de tener éxito, cuyo deseo de tener propósito y valor, significado en este mundo, se ha convertido en un ídolo. Hay muchísimas personas cuyo deseo, ¿no?, legítimo, bueno y necesario, puede ser, vean, contrario a Dios. Por lo menos en este momento, en contra de su voluntad, y lo pueden convertir en un gran obstáculo hasta el punto de caer en la mentira, ¿no?, y de definir esta cosa en términos incorrectos. Y eso es lo que sucede en el proceso. Nuestra percepción del bien y el mal, del éxito y el fracaso, del valor de las cosas, de lo que ha de suceder o no, puede ser totalmente distorsionado desde esta perspectiva. Hay cantidad de ejemplos de esto en el Antiguo Testamento. ¿Cuántos, no? Se me viene a la mente una larga lista que no tengo apuntado en mis notas, ¿no? Cuando Jehová le ordenó a Abraham a levantar el cuchillo y a plantearlo profundamente en la espalda o en el corazón de su hijo, como fuera, ¿no?, para matar a Isaac, ¿qué es lo que ha de haber pasado por la mente de Abraham? Esto no puede ser lícito, esto no es algo bueno, esto tiene que ser contrario a los propósitos de Dios, esto no puede ser bajo ninguna circunstancia algo para favorecerme a mí, ni menos a mi pueblo, a mi nación, puesto que Isaac es el heredero, es el hijo prometido, es a través de él que tiene que llegar por fin el Mesías, ¿no? Y la lista, si fuéramos a citar todos los ejemplos del Antiguo Testamento, algunos de los ejemplos son muy sorprendentes, algunas cosas espantosas incluso, pero este ejemplo de Jonás, tú vas a ir a predicar a los enemigos de tu pueblo y pudiera suceder algo que no te agrada. O el ejemplo de nuestro Señor Jesús, ¿no? Te vas a callar. No te vas a defender a la hora cuando te hagan las preguntas acerca de tu verdadera identidad y tu misión en esta tierra, ¿no? No vas a buscar los recursos legales que pudieran servir para defenderte. Te vas a entregar a tus enemigos como cordero, ¿sí? Quedarás en las manos de ellos hasta que acaban contigo. Y claro, desde la perspectiva de todos sus discípulos y todos los creyentes en aquel entonces, ningún paso, si fuéramos a enumerarlos, desde el punto en que lo agarraron en el huerto de Getsemaní hasta la hora cuando ya estaban al punto de meter los clavos en sus manos, estaban viendo cada uno de los puntos de principio a fin y moviendo sus cabezas y diciendo dentro de sí, esto no puede ser. No es la voluntad de Dios. Este es el Mesías y lo quieren matar. ¿Cómo es posible que Dios haya permitido esto? Dios no puede ser glorificado en esto. Sus promesas no se pueden cumplir en esta catástrofe. La muerte de su hijo en esta forma vil y horrible, esto no puede ser. Y la mentira metida de por medio, hasta cuando, help me here, my mind's going blank. Cuando Pedro sale y dice, nunca jamás sucederá tal cosa. Y Cristo le tiene que reprender con las palabras, ¿qué? Aléjate de mí, Satanás. Y Pedro pensando, ¿Satanás? Yo no soy Satanás. Yo estoy diciéndole al Mesías que no puede entregarse a manos de los líderes para que lo maten. ¿Cómo está? Ahora me dice que yo soy Satanás. Pero es una ilustración y nada más de lo que estoy diciendo. De cómo nuestras ideas preconcebidas en relación con todo este asunto pueden distorsionar nuestra perspectiva de la realidad, y los ídolos mismos siempre hacen eso, ¿no? Y si fuéramos a analizarlo desde la perspectiva de lo que Cristo no cumplió, lo que los judíos esperaban de su Mesías, toda la idolatría metida de por medio, en su perspectiva de las profecías del Antiguo Testamento, en sus expectativas de lo que el Mesías tendría que hacer, cuando lo llevaron a fuerzas, lo querían coronar como rey, y se negó a permitirlo, les dijo, no lo voy a hacer. Pero estaban pensando de principio a fin, este Mesías tiene que cumplir con nuestras expectativas, ¿no? Es una ilustración de lo que estoy diciendo, pero esto puede distorsionar nuestra perspectiva hasta el punto de emocionalmente atraparnos. Nos quedamos emocionalmente atrapados, ¿no? Engañados y psicológicamente atrapados, pensando que las cosas tienen que suceder en tal o cual forma y nuestras emociones se meten de por medio. Y en el caso de Jonás, ¿cuántas emociones de enojo, en este caso, ¿no? Hasta el punto de enojarse, hasta el punto de tratar de suicidarse. Si las cosas no se van a cumplir conforme a mis expectativas, entonces prefiero morir. Se me van hasta las ganas de vivir. Ya no las tengo, ¿no? Prefiero morir. Prefiero o suicidarme o que Dios me haga favor. Pero emocionalmente las personas se dejan dominar y quedan, en este sentido, completamente enredadas. Eso es lo que vimos en nuestro estudio anterior. Y terminamos nuestro estudio diciendo que este proceso termina con los ídolos matando a sus víctimas. Comienzan engañándonos, mintiendo, terminan esclavizando y asesinando a sus víctimas. Los ídolos funcionan así, mientan, esclavizan y matan a sus víctimas. Este tema lo vimos terminando nuestro estudio anterior. Llegamos a la conclusión de que las opciones en esto son muy pocas. O tú acabarás con tus ídolos, ¿sí? O tus ídolos acabarán contigo. ¿Se acuerdan ustedes? Muchas personas no lo entienden, te matarás a ti mismo tratando de servir, vivificar, hacer que vivan, ¿no? Estas ilusiones. O la tercera opción, Dios nos hará el favor de matar a nuestros ídolos, ¿no? De acabar con nuestros ídolos. Y en este sentido, describimos la vida cristiana como un proceso a través del cual, desde el principio hasta el fin, Dios acaba con los ídolos de cualquier tipo, de cualquier índole. El ídolo es la cosa que toma el lugar de Dios en nuestras vidas, ¿no? Lo que sea, aun cosas buenas y lícitas, están en la lista. Y Dios acabará con estos ídolos. Lo hace todo de golpe al momento de conducirnos a arrepentirnos. Y luego lo hace en forma continua y paulatina a lo largo de nuestras vidas, obligándonos a enfrentarnos con estas cosas. Ahora, todo este trasfondo que hemos repasado el día de hoy es el contexto en el cual vamos a analizar en forma muy sencilla este capítulo 2 de Jonás. Ahora vuelven a leer, ¿no? Vamos a agarrar el hilo aquí. Su capítulo 2. Jehová había preparado un gran pez que tragase a Jonás. Estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Oró Jonás desde el vientre del pez a Jehová su Dios. Ahora, desde el versículo 1 hasta el versículo 2, han, sin discutirlo, transcurrido por lo menos una parte de 3 días y 3 noches. El día de hoy no vamos a meternos en todos los aspectos físicos, fisiológicos, en relación con los efectos de esto sobre el cuerpo de Jonás, pero lo veremos un momento más adelante. Ya se siente como que su cuerpo está en el momento ya de fallecer, o ya muy avanzado, muy adelantado en el proceso de descomposición, ¿sí? Suspendido casi Jonás entre la vida y la muerte, con las señales de vida casi inexistentes, vamos a decirlo así. Aunque hay algunos que alegan que Jonás literalmente se murió en el vientre del pez y fue literalmente resucitado de los muertos. Esto no nos interesa por el momento, es una controversia. Pero el punto es que agarrando el hilo del versículo 2, ya está Jonás al final de esta terrible crisis, ¿no? Ya han pasado días y horas y su cuerpo está al punto de fallecer y no sabe Jonás cómo terminará este asunto, aunque veremos un momento que se da como, no solamente como muerto, sino como condenado por Dios, se da como una persona sin esperanza, ¿no? Se le acabaron las esperanzas en este momento. Ahora bien, con mucha atención, lo que sucede en este capítulo. Dios estaba dispuesto a llevar a Jonás hasta este momento, hasta esta crisis. Y lo que hemos visto en los estudios anteriores, Dios hará lo mismo con cada uno de los creyentes. Hará lo mismo en el sentido de que Dios está dispuesto a ir a cualquier extremo para lograr sus propósitos en nosotros, en sus hijos, en sus hijas. Y las consecuencias que esto puede traer sobre nosotros pueden ser horribles. Jonás fue echado al mar y si no hubiera sido por la misericordia de Dios, habría muerto. Esto ya lo sabemos, ¿no? Habría muerto ahogado en el mar. La pregunta de si el pez le salvó la vida o no es una pregunta que ya hemos contestado. La verdad es que el pez le salvó la vida. Jonás fue perseguido en la disciplina divina que le sobrevino en este momento, perseguido por un Dios enojado, arrestado como si fuera un criminal, echado al agua y encerrado en el estómago del pez. Y esta descripción, ahora vean sus palabras, que comienza en el versículo 4, vean, me echaste en el profundo, en medio de los mares. Me rodeó la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Ahora, para que esto sea más entendible para nosotros, nos puede venir a la mente alguna de estas películas acerca de personas que sufren naufragio en alta mar o personas que se pierden en alta mar. Puede ser, hay tantos ejemplos de tantas películas de tiempos de la guerra, la Segunda Guerra Mundial, de tiempos modernos, incluso de ciencia ficción. Pero lo que hemos visto es que pueden tardar una hora y media simplemente asustando y espantándonos con todas las cosas que suceden a esas personas en alta mar, ¿no? Y esa película, la tan famosa del Titánico, ¿no? Que tarda en toda la película para que la gente caiga al agua, ¿no? Y esto, el resultado de algo así, es lo que Jonás describe en estos versículos. En el versículo 6, las aguas me rodearon hasta el alma, ¿sí? Me rodeó el abismo. Y la idea aquí es, si fuéramos a sacar alguna, vamos a decir, caricatura o película de ciencia ficción acerca de algo de esta índole, ¿no? Las escenas serían tan impactantes. Al ver a una persona literalmente tragada por un pez y el pez se va para abajo, ¿no? Y la presión atmosférica en el estómago y el efecto sobre el cuerpo y la coagulación de la sangre. Pero Jonás llega a experimentar algo parecido a lo que estamos resumiendo aquí. Y se consideraba a sí mismo, y lo dice repetidas veces aquí, como prácticamente como ya muerto. En el versículo 3, la frase, aunque en algunas versiones la numeración de los versículos no es igual a lo que estoy usando aquí el día de hoy, dice, del vientre del Seol, del sepulcro. Algunos han debatido acerca de este asunto, simplemente lo menciono. De si Jonás sabía ciencia cierta en dónde se encontraba o no. Su teoría es que se quedó noqueado, tragado por el pez, y se despierta en su vientre, en su estómago, y se pregunta, ¿en dónde estoy? Y que no se dio cuenta en realidad de lo que le había sucedido hasta que se le ocurrió, bajo órdenes de arriba, vomitarlo, ¿no?, al gran pez. Pero en ese contexto, si lo vemos así, él piensa, ¿en dónde estoy? ¿Será esto el sepulcro? Estoy dentro de algo vivo, no puede ser el sepulcro. ¿Será el Seol? ¿En dónde me encuentro, no? Algo se está moviendo, ¿no?, alrededor de mí. Y los sonidos, ¿qué es lo que había de haber escuchado dentro del estómago del gran pez? Pongamos a un lado las controversias de si Jonás sabía en este momento en dónde se encontraba realmente o no. A menos que él viera. Ve, imagínense el terror, que se le estaba acercando la ballena, si esa es la palabra correcta o no, lo discuten muchísimo. Y dicen, se habría desfallecido, se habría desmayado en ese momento. Sí. Había perdido la conciencia por el terror, y luego se despierta, ¿en dónde estoy? Nadie le dijo, estás en el estómago del pez, ¿no? Ahora, entonces, es por lo tanto que él dice en el versículo 4, me echaste. Dios, tú lo hiciste. ¿Sí? Me echaste en el mar y yo no sé en dónde me encuentro ahora, pero tú me echaste a este lugar. Y luego se refiere aquí a tus olas, tus ondas, ¿sí?, pasaron sobre mí. Ahora, no se encuentra ni una sola palabra acerca de los marineros, acerca del pez, acerca de la tormenta, ni menos acerca de la decisión que Jonás mismo tomó, ¿no? Échenme al agua, ¿no? Fue decisión suya. No dice nada acerca de todo esto. Y el punto aquí es muy importante. En medio de la crisis, hemos de ver la mano de Dios en lo que nos está sucediendo. Y ese es el punto. Jonás se da cuenta de que Dios es el autor de todo lo que me está sucediendo en este momento. Y debemos ver la mano de Dios en todas las cosas que nos suceden en términos generales y aún más en términos especiales. El hecho de que Dios estaba supervisando en forma soberana todos los elementos involucrados en esta historia. El Dios soberano que usó la tempestad, el mar, el pez, todo el asunto para disciplinar a su hijo desobediente. Y la primera cosa que viene a la mente de Jonás, algunos dicen, al despertarse y encontrarse en medio del estómago de este animal, dice, la mano de Dios me ha colocado en este lugar. Ahora fíjense bien, si fuéramos a tardar para analizar esto, hay que fijarse bien en el asunto. Dios en su providencia y en su disciplina puede colocarnos en situaciones y circunstancias sumamente difíciles. Pero el punto sigue siendo lo mismo. A menos que veamos la mano de Dios en nuestro problema, la providencia divina en medio de la crisis, entonces no vamos a entender absolutamente nada. Dios no permite que sus hijos caigan en la apostasía. Si Jonás hubiera muerto, ese es otro debate, no lo vamos a discutir el día de hoy, echándose al mar, ¿sí? La pregunta o la controversia es si habría muerto como un apóstata. La respuesta, Dios no permite que sus hijos terminen en la apostasía. No permite que sus hijos le abandonen, ¿no? Y eso es lo que Jonás estaba haciendo desde el principio de la historia. Estaba tratando de alejarse lo más lejos posible de su Dios. Pero Dios puede lograr que le sigamos, aun cuando parezca que Él mismo nos haya abandonado. Cuando nos parece que Dios me ha abandonado. Y eso es una de las cosas que sucede en medio de todas las crisis. Se nos hace como que Dios se haya olvidado de nosotros, nos ha abandonado o algo peor. Pero Dios no abandona a sus hijos. Dios preserva a sus hijos. La verdad es que Dios estaba tan íntimamente involucrado en este asunto que los debates acerca de la realidad física, ¿no? De los químicos que se encontraban en el cuerpo de la ballena y los milagros, o por lo menos los efectos que esto haría sobre el cuerpo de Jonás, y los milagros involucrados en la preservación física del cuerpo de Jonás. Dios estaba íntimamente involucrado en cada detalle, pero Jonás no esperaba nada más que la muerte. Ya se había sentenciado a sí mismo a morir. Dios esperaba que Dios lo borrara de la faz de la tierra, que Dios acabara con él. Y esto es lo que él dice, ven en el capítulo 1, en el versículo 2, mejor dicho, 12. Cuando le preguntaron, ¿qué haremos? Les respondió 1:12 de Jonás, tomadle, echadme en el mar y el mar se os quietará, porque yo sé que por mí, vean su lenguaje, se traduce mi causa. Y las dos cosas son importantes. Es por mí que ha venido esta tempestad sobre vosotros. Y por mi causa. Las dos cosas. Es culpa mía. ¿Sí? Es por mi culpa. ¿Sí? Dios está juzgando a ustedes por lo que yo hice. Toda esta gran crisis. En el capítulo 1 estaban involucrados los marineros en la crisis. Ya lo sabemos. Pero dice, todo esto es culpa mía. Y Jonás había, en este lenguaje, reconocido su culpa, su pecado, y había pronunciado su propio juicio. Cuando les dijo, ustedes tienen que echarme, ¿no? Eso es lo que va a suceder. Ustedes tienen que matarme, eso es lo que les estaba diciendo. Ustedes tienen que echarme al agua. Y él había confesado su culpa y había pronunciado su muerte, su propio juicio en estas palabras. Pero Dios en su misericordia no destruyó a Jonás, sino que los eruditos hablan de eso y dicen, lo puso en la cárcel, ¿no? Lo encerró 3 días y 3 noches. Y este punto lo tenemos que tomar muy en serio. Cuando Dios está actuando en nuestras vidas, en medio de la crisis, ven con mucha atención, Él sabe cómo corregirnos, cómo enseñarnos, cómo restaurarnos, qué es lo que se tiene que hacer. Cuando nos hemos desviado del camino, Él sabe cómo encaminarnos correctamente y Dios usará las circunstancias, y el punto aquí es más difíciles a veces. Y estas circunstancias que Dios está controlando sirven para llamarnos la atención, sirven para obligarnos a pensar en lo que hemos hecho. Dios sabe cuál es la presión necesaria para despertarnos y conducirnos al arrepentimiento. Dios puede usar la providencia ordinaria o extraordinaria, tiene todas las cosas a su disposición. Él puede meternos en cualquier tipo de problemas, puede meternos en una crisis económica, en una crisis matrimonial, puede lograr que haya una grave enfermedad en nuestros cuerpos, puede meter en problemas a nuestros hijos, nos puede meter en problemas en la chamba, con las autoridades, la lista es interminable. Pero el punto es, esta cosa en sí, la cosa, la que sea, es lo de menos. No tiene importancia alguna en realidad. Nuestra reacción es la de fijarnos en la cosa, ¿sí? Ya de desviar nuestra atención hacia la cosa que nos está sucediendo, pero lo vuelvo a decir, Dios está usando estas circunstancias y lo que hemos de hacer es mirar a Dios. Cuando nos encontramos en dificultades, no debemos actuar, lo hemos citado muchas veces, como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Cuando el salmista se metió en problemas en relación con su perspectiva de la vida, dice, yo era como una bestia delante de ti, como si no tuviera entendimiento, como ignorante, como una persona sin sabiduría. Pero el punto, bien, con mucha atención, Dios sabe cómo llamarnos la atención, y el punto aquí es crucial, no debemos fijarnos en este asunto en sí, porque si nos fijamos en lo que está sucediendo, el resultado, vamos a juzgar equivocadamente nuestro caso. Y esto es exactamente lo que vemos aquí en Jonás. Jonás se da como muerto, ¿no? Su reacción es de desfallar, de desmayarse, de desanimarse por completo. Y esto es lo que nosotros hacemos. Cuando Hebreos dice, hijo mío, ¿se acuerdan ustedes? Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor. Esa es la actitud de la persona. Esto sería, vamos a decir, despertándose en el estómago de la ballena, y Jonás dice, ah, qué bueno, no me importa. Eso sería como menospreciar. Pero la otra reacción, ni desmayes. Eso es lo más común, ni desmayes cuando eres de él reprendido. En medio de la prueba, normalmente nuestra tendencia es la de desmayar, la de desmayarnos, de ir a un extremo, de malinterpretar lo que Dios está haciendo. Pensamos cuántas veces, con la enfermedad más leve posible, una sentencia prácticamente de muerte. La crisis económica momentánea, me van a llevar a la cárcel hasta que pague mis deudas, ¿no? Con el teléfono a la medianoche pensamos, han de ser malas noticias, ¿no? El punto es, manifestamos nuestra incredulidad, falta de fe y falta de perspectiva correcta en medio de la crisis. Y aún los espíritus de los mejores creyentes se desmayan, terminan angustiándose bajo la presión de las circunstancias, ¿no? Y en este conflicto, no lo vamos a ver aquí el día de hoy, pero hay una lista de paradojas en casi cada uno de estos versículos. Por ejemplo, en el versículo 5, desechado, y luego, más veré tu santo templo. El conflicto entre la fe y la incredulidad, y Jonás en su estado emocional, en el péndulo, ¿no? De un lado al otro va diciendo, me echaste, ¿no? Estoy perdido. Y luego, en el versículo 8, mi oración entró hasta tu santo templo. Y el punto es que la descripción de Jonás en este momento es una descripción con la cual nosotros podemos identificarnos. Porque en una medida mayor o menor nos ha pasado esta misma reacción. Lo hemos experimentado. Y el punto, frecuentemente juzgamos equivocadamente en medio de la crisis. Juzgamos erróneamente. Y aún peor, frecuentemente vemos el problema como insuperable. El problema no tiene remedio, es demasiado grande, no tiene solución, no hay esperanza. Y el punto, Dios es mejor que nuestras perspectivas equivocadas. Dios es mejor que nuestros temores y miedos. Dios, vean lo que estamos diciendo, sabe a ciencia cierta lo que está haciendo con nosotros y permite que caigamos en esa desesperación. Y es algo frecuentemente que por un lado estamos diciendo que es nuestra tendencia o inclinación, y por otro lado es algo que puede ser muy saludable para nosotros. Dios permite que caigamos en esta desesperación antes de sacarnos de apuros. Y esta desesperación, lo vuelvo a decir, puede ser algo muy saludable para nosotros, ¿no? Porque debemos mirar más allá de la crisis, más allá de la cosa que nos está sucediendo, y debemos fijarnos cuidadosamente. La primera cosa es en nuestros pecados, y en este caso, el tema en el libro de Jonás es de un pecado presuntuoso, ¿no? El salmista en el Salmo 19 habla de los pecados presuntuosos y pide a Dios para que sea guardado de sus pecados. Pero los pecados presuntuosos son, en síntesis, pecados contra la luz y el conocimiento, pecados que desafían a Dios, pecados en contra de la bondad de Dios y pecados, bien, en contra de grandes privilegios religiosos incluso, y Jonás había caído precisamente en esta trampa de pecados presuntuosos, y lo que Dios quiere es que nos fijemos cuidadosamente en el pecado que nos ha metido en la crisis y que hagamos el vínculo entre la crisis y el pecado, entre la dificultad y nuestra rebeldía. Y somos tan lentos para hacer esto. Es increíble cómo hay personas capaces de meter de por medio todo menos sus pecados, capaces de echar la culpa a medio mundo y nunca se fijan en sus pecados. Somos tan lentos para aprender de nuestras tonterías, en este caso, ¿no?, de nuestra propia necedad. Dios quiere que pensemos profundamente, y ven con mucha atención este asunto aquí, no simplemente en el pecado, sino en el cómo nos hemos metido en este problema, y nos permite caer en la trampa, en situaciones tan difíciles, porque es para muchos la única forma en que van a pensar profundamente en sus propios pecados y el cómo han caído en estos pecados. Ahora bien, con mucha atención el punto. Después de fijarnos en nuestros pecados, esto ya lo había hecho Jonás antes, cuando pronunció la sentencia, échenme al agua, ya se había fijado en su pecado. El cómo vendrá más adelante, ¿sí?, en el capítulo 4. Pero se había fijado en su pecado, desafiando a Dios, oponiéndose a su voluntad, y ahora ven, lo que Dios quiere es que Jonás pase de fijarse en sus pecados a fijarse en su relación con Dios. Y esto es lo que tantas personas nunca han entendido. Lo que Dios quiere lograr en todo este asunto es que nos fijemos en nuestra relación con Él. Quiere que veamos nuestra relación con Él como la única cosa importante. Nosotros nos fijamos en todo, frecuentemente todo, menos que en nuestra relación con Dios. Teóricamente escuchamos la enseñanza y sabemos que Dios tiene sus manos en estas cosas y pensamos que sí, que hemos de pensar en Él, pero en la práctica nos metemos en graves problemas. ¿Sí? Y lo que Dios quiere es que veamos hacia Él y que entendamos que nuestra relación con Él, escuchen el punto, a fin de cuentas es la única cosa que importa en esta vida. Nuestra relación con Dios tiene que llegar a ser la única cosa importante para nosotros en esta vida. ¿Sí? Y esto es exactamente el punto al cual Jonás fue conducido. Jonás fue obligado a pensar en Dios. Ven en el versículo 3, clamé, ven, en medio de mi aflicción, angustia, se traduce tribulación en la versión antigua. Clamé, ¿a quién? A Dios. Jehová es el nombre de Dios. Clamé a Dios. Y de principio a fin, Jonás está tratando, aún en medio del péndulum, llevado por doquiera de todo viento de emociones, en medio de la crisis, en medio de su desesperación, Jonás está tratando de fijarse en su relación con Dios. Y lo vuelvo a decir, esto es lo que hemos de hacer. Y a mí se me hace frecuentemente, viéndolo, ¿no?, como una persona ajena y viendo tantos problemas en la vida cristiana en los cuales nos metemos todos los creyentes. Se me hace a veces absurdo cómo las personas no quieren fijarse en Dios, ¿no? Y aun cuando saben que se han metido en problemas debido a sus pecados presuntuosos y no quieren fijarse en Dios, no quieren enfocarse correctamente, ¿no?, en este asunto hacia Dios, tiene que mirar y tiene que ver todo lo demás dentro de ese contexto. Pero somos tan lentos, tan indispuestos, tan necios a veces en este asunto. Pero ahora bien, con mucha atención lo que sucede aquí. Dios quiere conducir a Jonás al arrepentimiento. ¿Sí? Esto es la meta de Dios. Al corto plazo, la meta de Dios. A largo plazo, esto es algo mucho más grande que Jonás. Esto es algo mucho más importante que el pobre profeta. Esto es algo trascendental para Jonás, para los habitantes de Nínive, para el pueblo de Israel, para la historia del pueblo del pacto incluso. Trascendental en relación con, hasta podemos decir, hasta en relación con nosotros incluso, porque tiene que ver con los propósitos de Jehová de salvar a los gentiles. Ya lo hemos visto en uno de los estudios anteriores. Y Jonás está fijándose primero en sus pecados, segundo en Dios y su necesidad de arrepentirse. Pero lo vuelvo a decir, tan... ¿Cuál es la palabra que estoy buscando aquí? Tan limitado, tan enfocado en su crisis, ¿sí?, en su problema, en su necesidad, en su muerte inminente, ¿sí? Está pensando de principio a fin, lo que me toca es morir, se me acabó todo. Y Dios está diciendo, no, Jonás, lo que te toca es arrepentirte. Eso es lo que te toca hacer. Arrepentirte de tu rebeldía en contra de tu llamamiento, tu comisión y mis órdenes. Tienes que arrepentirte, Jonás. Y si esto no lo quieres hacer, estoy dispuesto a apretar las tuercas aún más para que te des cuenta de lo que tienes que hacer, ¿no? Ahora, se nos fue el tiempo el día de hoy. Estamos encaminándonos a un punto crucial para concluir por el momento. Y lo que quiero que veamos en el tiempo que nos resta es lo siguiente. Muchas personas en medio de la crisis pueden ver hasta Dios y se les ocurre orar. Ah, sí. Lo que me toca hacer es orar, ¿no? Incluso son más que capaces de llamar a medio mundo y pedir las oraciones, ¿no? Y el apoyo de los demás. Y Jonás en su... Esto es un sermón aparte que no vamos a ver el día de hoy. En su condición deplorable, miserable, en su estado más bajo, el creyente tiene todavía acceso al trono de Dios, ¿sí? Todavía una relación con Dios, a pesar de todo. Jehová sigue siendo el Dios de Jonás. A pesar de todo, Jonás puede aún buscar el rostro de Dios, ¿sí? Y esto es el tema de este capítulo 2, de cómo, ven, lo dice tres veces aquí. En el versículo 3, Él me oyó, ¿sí? Al final del versículo 3, mi voz oíste, y casi como si, y si de veras se consideraba como prácticamente en el Seol, ¿no? Sería teológicamente imposible que Dios le escuchara desde lo que sería más allá de la muerte. Pero ven en el versículo 3, o mejor dicho, el versículo 8 es la tercera frase, mi oración entró hasta ti en tu santo templo. Y lo que estoy diciendo que es un sermón aparte aquí es el hecho de que Jonás pudo orar en tal lugar. Y la conclusión y la aplicación que siempre hacemos de esto, por lo tanto, cualquier creyente puede orar en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, a pesar de su necedad y rebeldía, a pesar de sus pecados presuntuosos, a pesar de sus errores garrafales, miren, en medio de las aflicciones y la crisis, cualquier creyente puede orar, ¿sí? Y el punto aquí es crucial, pero hay que fijarnos bien en el asunto. No es simplemente orar, no es simplemente pedir alivio, no es simplemente pedir ayuda. Es arrepentirnos. Es el vínculo entre la oración y el arrepentimiento. Hay tantas personas, llamadas telefónicas que salen por todos lados, que son en vano, a menos que la persona sea conducida. Si lo que le ha metido en esta crisis es algún pecado presuntuoso, la persona tiene que arrepentirse. ¿Sí? Eso es lo que Dios está buscando. Y el primer elemento en este arrepentimiento es la descripción que ya hemos leído dos veces en este capítulo. La persona se ha alejado de Dios por sus pecados y tiene que volverse a Dios por medio del arrepentimiento. Jonás trató de huir de la presencia de Jehová, algo que él mismo entendía que no era posible hacer. Y si lo analizamos más a fondo, se había alejado de la presencia de Dios en este sentido. Se había alejado de vivir en la presencia de Dios. Por eso se encontraba dormido en el capítulo 1. Por eso le despertaron y le gritaron, llama a tu Dios. Se había alejado de ese Dios y él mismo lo confesó. Estoy huyendo de mi Dios. ¿Sí? Y la persona que cae en pecados presuntuosos ha hecho algo semejante en todos los casos. Y el elemento crucial es ese regreso a la presencia de Dios. Jonás encontró la presencia de Dios en medio del estómago de una ballena en alta mar. Se había dirigido a Tarsis y ahora tiene que dirigirse en dirección contraria, regresándose a la presencia de Dios. Jonás huyó de la presencia de Dios, huyó de la palabra de Dios. Y sin discutirlo a fondo, lo que tenemos los versículos 2 hasta el 10 son puras citas del libro de los Salmos. El versículo 2 es una cita del Salmo 120, el versículo 3 es una cita del Salmo 42, el versículo 4 es una cita del Salmo 31, el versículo 5 es el Salmo 69, el versículo 8 es el Salmo 142, el versículo 9 es el Salmo otra vez 31 y el versículo 10 es una combinación de textos del Salmo 116. Entonces, en medio de la crisis, Jonás se acerca a la palabra de Dios. Y se le ocurre orar citando de la palabra de Dios, del libro de los Salmos, citándole a Dios su propia palabra. Y eso es lo que sucede. Las promesas de Dios. Es casi imposible visitar a una persona en el hospital, internada, ¿no? Antes o después de la cirugía, o antes o después de la crisis médica. Es casi imposible encontrar un creyente en internado en el hospital. ¿Es that the word? Y que no tenga su Biblia abierta en el libro de los Salmos. ¿No? Y cuando acudimos a la palabra de Dios en medio de la crisis, la palabra escrita, esta palabra se vuelve más real y las palabras del salmista se convierten en nuestras palabras, ¿no? Y la palabra se vuelve más real, más eficaz, más viva y más personal para nosotros en medio de la crisis. Y esto de orar, pero de orar en base a la palabra y de acercarnos a Dios y de citar sus promesas. Y esto es una parte, si fuéramos a analizarlo, eso es el péndulo desesperado y luego una cita en donde hay una palabra de promesa y esperanza aún para Jonás. Y ahora al regresar Jonás, al volverse Jonás, al acercarse Jonás, vean, a Dios y a su palabra, vean lo que sucede aquí. Jonás, en medio de la crisis, bien, con mucha atención, ha hecho lo que cada persona debe hacer en medio de la crisis. Jonás se ha vuelto al lugar en donde comenzó su rebeldía, al punto en donde comenzó su problema. El libro comienza con palabra de Jehová fue a Jonás. Palabra de Jehová, la primera frase en el libro. Y Jonás, en el capítulo 1, se alejó lo más posible de esa palabra, diciendo, no, no, no. Y ahora, en medio de la crisis, está citando de memoria texto tras texto tras texto de la misma palabra de Dios. Y el arrepentimiento funciona así. Es un conflicto que comienza cuando la persona sea confrontada con la palabra de Dios. Jonás diciendo, la palabra de Dios, ve a Nínive. Y Jonás, no iré a Nínive. ¿Sí? La palabra de Dios, cumplirás mi voluntad en Nínive. Y Jonás, no cumpliré tu voluntad en Nínive. Y el arrepentimiento que vamos a analizar a fondo con los habitantes de Nínive, que comenzó en el corazón de Jonás, tuvo su inicio con Jonás volviéndose, regresando a la misma palabra de Dios que él mismo había abandonado. Y les vuelvo a decir, hay muchas cosas aquí acerca de los profetas y acerca del oficio profético de Jonás que veremos en un futuro. Pero si no estamos dispuestos a volvernos a la palabra, bien, hay personas que nos hablan y piden oración y quieren alivio y quieren todo clase de ayuda y no quieren arrepentirse. Ni hacen caso de la palabra de Dios. Y si no estamos dispuestos arrepentirnos, un cambio de opinión, mente, voluntad. Jonás termina diciendo, ya lo hemos citado, pagaré lo que prometí, sus votos proféticos, ¿no? Pagaré, cumpliré con mi deber, ¿sí? Haré lo que su deber como profeta era ir y hacer lo que Dios le dijera que hiciera y hablara, ¿no? Y dice, ahora lo voy a hacer. ¿Sí? Pero ¿cuántas personas se meten en problemas? Aún estamos hablando de creyentes aquí, a veces creyentes maduros, creyentes de los cuales esperaríamos algo mejor, ¿no? Hemos predicado en años pasados sobre Jonás como el profeta rebelde, ¿no? Y hemos tratado de analizar cómo un profeta tan destacado como Jonás, cómo llegara, ¿no? ¿Cómo fuera reducido a este nivel? Pero el punto sigue siendo lo mismo. Dios nos enseña a través de sus mejores siervos, ¿no? A vernos a nosotros mismos, a mirarnos a nosotros mismos en el espejo de su palabra. Ahora tenemos que terminar, ahora bien, con mucha atención. Por último, lo siguiente. Jonás 2, ¿ya lo tienen? Cuando Jonás se arrepiente, alaba a Dios, se compromete a hacer sacrificios, a pagar sus deudas, sus votos proféticos en este contexto, el versículo 10, y a esta conclusión llega, ¿bien? La salvación pertenece a Jehová, ¿no? Aquí podríamos analizar esta frase, la hemos visto antes, en muchas formas. Sea la salvación temporal del profeta, sea la salvación física del cuerpo de Jonás, sea la salvación espiritual, es lo mismo. La salvación, ya sea temporal, física o espiritualmente, es lo mismo. Pertenece a Jehová. Eso es lo de menos. El punto aquí, y esto es lo que vamos a usar para concluir, es lo siguiente. Nadie llegará a este punto de arrepentirse, de entregarse a Dios, como lo hizo Jonás. Estamos dejando pendientes varios asuntos aquí, a menos que vean con mucha atención, sea convicto por Dios, encajonado por Dios, arrinconado, encerrado por Dios. Este hombre fue encajonado, encerrado. El punto, ya no estamos hablando de Jonás. Ningún ser humano se va a arrepentir nunca, a menos que Dios intervenga. La salvación procede de Jehová. La salvación depende de Jehová. La salvación pertenece a Jehová. Esto es el dicho final. Es la última cosa que Jonás dice, ¿sí? En relación con este arrepentimiento, y lo hemos comentado tantas veces, 3 capítulos en este libro tienen que ver con Dios tratando con Jonás. Y solamente un capítulo, o una parte del capítulo 3, Dios tratando con los demás. Y la salvación que Jonás menciona aquí, en primera instancia, en primer lugar, es la suya, es la de Jonás mismo. Pero hay que fijarnos bien en este asunto, porque luego se aplica directamente a los de Nínive y al llamamiento de los gentiles. Al futuro próximo y lejano se aplica la conclusión del profeta y a la salvación, ya sea temporal, física o espiritual, de cualquier persona se aplica la misma conclusión. Y hay que fijarnos bien en esto para terminar. Todo el mundo se supone, el mundo en converso, y tristemente hoy día la mayor parte del mundo religioso, todo el mundo cree que la salvación pertenece al hombre. Que uno puede salvarse a sí mismo en el momento cuando uno quiera. Y prácticamente, no es siempre así, pero prácticamente es como si Dios no tuviera nada que ver con el asunto. Como si no tuviera nada que ver o muy poco que hacer. Su idea es, la salvación pertenece al hombre. Dios responde al hombre. Eso es lo que nos dicen. La prerrogativa se encuentra, según la teología arminiana, en las manos del hombre. ¿Será así? Jonás dice que no. La palabra de Dios dice que no. La verdad en este asunto es lo contrario. Dios tiene que llevarnos a la salvación. Dios tiene que llevarnos al fin de nosotros mismos. Y hay una grande verdad, una verdad importantísima metida de por medio en todo el libro. Hay un sentido en que nadie puede ser salvo hasta que vea esta gran verdad. Porque solamente entonces llegará al fin de sí misma esa persona y al fin de lo que el hombre puede hacer. Hay un sentido en que nadie será salvo nunca a menos que vea esta verdad. Hay que ver de cerca esta verdad. Hasta que veamos que fuera de Dios no hay salvación, no hay esperanza. Entonces, no confiaremos nunca en Cristo. Al contrario, confiaremos en nosotros mismos, en lo que nosotros podemos hacer. Jonás se encontraba en una situación en la cual, ¿cómo podría confiar en algo menos que Dios? Y Dios, para salvar al hombre, tiene que llevarnos al mismo punto. La persona que no ha llegado al fin de lo que el hombre puede hacer, todavía está confiando en sí misma. La persona que no quiere reconocer que la salvación no es un tipo de mezcolanza en donde podemos ver el hombre hace su parte y Dios hace la suya. No hay ninguna mezcolanza aquí. La salvación temporal de Jonás no descansaba de ninguna forma en Jonás. ¿Podría haber hecho algo Jonás para incomodar al gran pez y provocar que el pez le vomitara? Como lo dice, es algo misterioso, no lo vamos a discutir. Ustedes han leído la última frase del versículo 11, dice, lo vomitó en tierra, dice. ¿Cómo? Por un lado, que lo vomitara en alta mar, por otro, en tierra, menos. Jonás, vean, si Jehová no hubiera intervenido, primero habría muerto en alta mar, en medio de la tempestad, o en la nave misma, ¿sí? Si no se hubiera vuelto a Dios, si no hubiera intervenido Dios, ¿sí? Si Dios no hubiera hecho una serie de cosas necesarias para salvar a Jonás, no se habría salvado nunca Jonás, ni con la fuerza de su voluntad. No. Y ningún ser humano vendrá jamás a los pies de Cristo Jesús, a menos que Dios lo traiga. Eso es lo que nuestro Señor Jesús dijo enfáticamente dos veces en el Evangelio según Juan. Si Dios no hace lo necesario para conducirnos a Cristo, ningún ser humano jamás vendrá. Ese es el punto. Ahora vean con mucha atención para concluir. Pero algunos dirán, Jonás se arrepintió. Es cierto. Jonás se arrepintió. Las palabras, pagaré lo que prometí, son una prueba indiscutible del arrepentimiento de Jonás. Jonás volvió, ¿sí? Y regresó al punto de su rebeldía y desobediencia. Jonás experimentó ese cambio de opinión respecto a Dios, respecto a sí mismo y respecto a su pecado. Pero la pregunta es cómo. ¿Sí? La pregunta no es cómo Jehová preservó y salvó a su profeta del vientre del pez. Esa no es la promesa. O mejor dicho, no es la pregunta. Aquí. La cuestión es, ¿cómo se logró ese arrepentimiento en Jonás? Esa es la pregunta. ¿Cómo se logró el arrepentimiento del profeta? Y la respuesta ya la sabemos. Dios le llevó cautivo a su profeta. Le metió en la cárcel. ¿Sí? Y le dejó que cayera en la desesperación, para que se fijara cuidadosamente en su pecado y el cómo se había metido en el problema. Y lo mismo tiene que suceder con cada pecador. Escuchen el punto para concluir. No hay esperanza para ningún pecador que no haya sido enfrentado, confrontado por Dios. El pecador tiene que ser convicto, ¿sí?, de su pecado, de su rebeldía. Tiene que abandonar a sus ídolos. Tiene que someterse al Dios verdadero, tiene que ser perdonado por la sangre preciosa del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Escuchen, y la pregunta es el cómo sucederá esto. Y aquellos que nos dicen, pero Jonás hizo su parte. Jonás es el que oró aquí. Jonás es el que se arrepintió. Jonás es el que buscó a Jehová. Y todo esto es cierto. Pero sigo preguntando, ¿cómo? Porque en el vientre del pez y en lo profundo del mar, les pregunto a estas personas, ¿cuál opción tenía Jonás en este asunto? ¿Había alguna opción? ¿Qué es lo que estamos señalando para terminar? Hay un equilibrio perfecto aquí entre la soberanía de Dios y la responsabilidad humana. El capítulo entero narra el arrepentimiento de Jonás. Se vuelve a Jehová. ¿Pero cuál opción tenía Jonás? Con razón, dijo nuestro Señor Jesús, ninguno puede venir a mí a menos que el Padre lo traiga.
A menos que le sea dado del Padre. Al fin del capítulo 2, Jonás ahora aparentemente quiere ir a Nínive y lo hace. Se compromete a cumplir con su papel, aunque hay otro asunto que queda pendiente, que veremos en el capítulo 4. Pero por lo menos lo que dijo, no iré, ahora dice, con ganas voy. ¿Sí? ¿Sí? Y el punto, Dios le dejó a Jonás sin opciones. ¿Sí? ¿Había alguna opción para el profeta rebelde? A estas alturas creo que no. Y esto es lo que sucede cuando una persona es convertida a Cristo. Dios tiene que conducirnos al fin de nosotros mismos. Si no llega al fin de sí mismo, ¿sí?, al fin de lo que el hombre puede hacer, al fin de su yo, ninguna persona será convertida a Cristo. Y esta es la verdad proclamada en la frase, la salvación pertenece a Jehová. Y la pregunta para nosotros ahora, para concluir el día de hoy, es, si Dios nos ha conducido a ese mismo fin, es algo que Dios hace en el caso de cada persona convertida, y lo hace al principio, en el proceso de convicción de pecado. La persona es conducida al fin de sí misma, al fin de sus obras, al fin de su propia justicia, si es una persona religiosa o si es una persona aferrada a todo tipo de idolatría, al fin de sus ídolos, al fin de sí misma, la persona tiene que llegar, tal como Jonás llegó a ese mismo fin, no por primera vez, él mismo lo dice, haré lo que prometí, cumpliré con mis votos. Eso quiere decir que Dios le estaba conduciendo nuevamente a Jonás al mismo lugar al cual le había conducido desde un principio. Y esto es el mismo tema entonces que ya conocemos, de cómo Dios interviene en nuestras vidas para conducirnos nuevamente a entregarnos a su señorío sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre todas las cosas, incluyendo nuestra salvación, que nos enderezan. El mismo Dios, ¿sí?, que dijo por boca de su profeta, las palabras no son de Jonás, escuchen para terminar, la salvación pertenece a Jehová. Estas no son, lo veremos con este asunto de los profetas, es la palabra de Dios puesta en la boca del profeta. Es Dios mismo diciendo, no, yo voy a salvar a los de Nínive y voy a usar a mi profeta rebelde para hacerlo. Esto es mi salvación, ¿sí? Es la prerrogativa mía. Es la voluntad mía la que se hará en este asunto. Y es el mismo Dios que nos dice a nosotros que si no acudimos a Él, no habrá salvación para nosotros. Pero nadie acudirá a Él, a menos que crea realmente esta verdad. Oremos, Padre, te damos las gracias.